COPE Aragón.
Estar informado.
De septiembre de 2020. Es el día de la polémica. En esa fecha hubo un evento nocturno del PSOE en Teruel. Gran parte de los socialistas que acudieron se alojaron en el Parador de Teruel. Y allí, se ha sabido ahora, el exministro José Luis Ábalos presuntamente montó una buena fiesta en su habitación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. ¿Qué pasó en esa fiesta? Pues el Partido Popular acusa a Ábalos de haber acudido con prostitutas a este evento y haber destrozado la habitación donde se alojó en el Parador. Por ello, el Grupo Popular, en el Congreso de los Diputados, ha registrado hoy una batería de preguntas para que el PSOE dé la cara. La diputada popular Ana Alos.
Todo apunta a que el Partido Socialista durante muchos años ha estado ocultando las actividades del señor Ábalos, actividades corruptas y también moral y éticamente inaceptables, que acudió a un evento público acompañado con un número de mujeres prostituidas y que además dejó una habitación en el Parador de Teruel tras alojarse allí destrozada.
Además de Ábalos, hay otra figura del PSOE que queda bastante dañada con estas informaciones. Es la de la actual ministra y secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría. Ella, por entonces, en 2020, era la delegada de gobierno en Aragón y acudió al evento de la discordia. ¿Sabía lo que sucedió en el Parador?
Le preguntamos a la señora Pilar Alegría si también se alojó en el Parador aquella noche y si lo hizo, si conoció lo que allí había ocurrido. Era la delegada del Gobierno en Aragón y queremos saber qué acciones tomó tras conocer lo que ocurrió también, que dado que el Partido Socialista se declara abolicionista de la prostitución, que qué opinión tiene respecto a todo lo ocurrido en el Parador de Teruel.
La ministra Alegría está precisamente hoy en Zaragoza, en el cierre del Congreso Regional de Comisiones Obreras, pero no ha realizado declaraciones sobre este asunto. El PSOE, por cierto, ha contraatacado a estas acusaciones del Partido Popular, pidiendo la dimisión de la directora del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet. Los socialistas afirman que se ha adjudicado un contrato a la empresa en la que trabaja la hija de Plantagenet como alto cargo. A ello respondía la portavoz de Sanidad del Partido Popular, Ana Marín.
Nuestros hijos tienen todo el derecho del mundo a trabajar y que esas empresas tienen también todo el derecho del mundo a concursar en contratos. Se ha hecho con todas las medidas que nuestro ordenamiento jurídico pone, con lo cual no hay nada ni que esconder ni que tapar.
El PSOE pide información de las adjudicaciones y explicaciones a la Consejería de Sanidad sobre la gestión del Banco de Sangre. En la provincia de Teruel falta mano de obra. Junto a las cargas burocráticas son los principales motivos por los que no se rehabilitan viviendas en el mundo rural. Eso tiene una consecuencia, falta de oferta de casas en los pueblos. Nos lo cuenta Pablo Fernández.
Te quiero contar la historia de la familia de Marina. Son argentinos, vivían en Galicia y hace 2 años estuvieron en Teruel. En febrero buscan casa en el Giloca porque su marido iba a trabajar por allí. Llegan en marzo sin encontrar vivienda y se alojan en casa de unos conocidos. Ambos consiguen empleo, pero con 2 hijos siguen sin encontrar alquiler. Desesperados, piensan en dejar sus trabajos y volverse a Buenos Aires. Hace 6 días, el pasado viernes, se tienen que ir del alojamiento temporal, es decir, se quedan en la calle. Los hijos durmieron con unos conocidos y ellos tuvieron que irse a un hostal. Y contando su situación, les ofrecieron una casa en Luco de Giloca.
Nada, le contaron mi caso y me llamó, hablamos y me dijo, bueno, yo te consigo las llaves y de palabra fue todo, todavía no nos vimos la cara. Desde Daroca hasta Monreal miramos por todos los pueblos.
De Monreal del Campo a Daroca, en 45 kilómetros y 12 municipios, solo han encontrado una vivienda en alquiler para ellos 4. Hoy ya tienen un hogar estable a 10 minutos del trabajo, pero Marina ha querido hacer una reflexión en COPE.
Me da pena porque son pueblos que se quieren repoblar, pero ¿cómo los vamos a repoblar si no hay casas? Y también hay casas que están vacías.
Ahora están tranquilos, pero comparten su historia para que nadie pase por lo mismo, porque 1 de cada 4 casas en la provincia de Teruel están vacías.
Revuelo precisamente en la provincia de Teruel por la desaparición de Juan Millán Fernández. Trabaja como bombero y fue uno de los profesionales que se desplazaron a Valencia durante la Dana. No se sabe nada de él desde ayer por la tarde, pero escucha esto, es que la desaparición se produce tan solo 3 semanas después de que se sentara en el banquillo de los acusados por una supuesta agresión sexual a una menor durante la pandemia. COPE Giloca, Sara Beltrán, ¿qué se sabe hasta ahora?
Tan solo que se le vio por última vez en el barrio de Miralbueno, en Zaragoza. Se cree que puede llevar una camiseta de manga corta, pantalón negro y deportivas azules. Tiene 52 años, es moreno, ojos marrones, complexión normal y mide 1,75. Recordamos que en el juicio del pasado 19 de marzo por una supuesta agresión sexual a una menor, la jueza de Calamocha decretó su libertad provisional, aunque con medidas cautelares. A la entrada de ese juicio se produjo un momento de tensión, ya que un hombre cercano a la menor consiguió acceder hasta él y propinarle un puñetazo en la cara, algo por lo que ahora él está encausado. La familia agradece cualquier información que se tenga sobre su paradero.
Te cuento una última hora, y es que se ha encontrado un cadáver en el río Pisuerga, en Valladolid. Es la zona donde se estaba buscando al joven zaragozano desaparecido precisamente en Valladolid hace 2 semanas. Te recuerdo que sufría esquizofrenia y que desapareció mientras trabajaba en un viaje del Inserso. Así que estaremos pendientes de la última hora y de la identificación de ese cadáver que se ha localizado en el río Pisuerga. Y mientras tanto, continúa en la Audiencia Provincial de Huesca el juicio a un vecino de Jaca por una presunta agresión sexual en junio de 2022. Cuéntanos, Paola Vandrés.
El acusado se enfrenta a una solicitud de condena de 15 años de cárcel por su presunta implicación en esta agresión ocurrida durante las fiestas patronales de Jaca en junio de 2022. La víctima, según el relato de la acusación, acababa de salir del recinto peñista cuando fue abordada y agredida sexualmente. El presunto autor fue arrestado a la mañana siguiente y se decretó su ingreso en prisión, aunque en marzo de 2023 quedó en libertad tras pagar una fianza de 3.500 euros. La defensa pide su absolución al entender que existen contradicciones en el relato de la denunciante. Su abogado es Juan José Serra Peñafiel.
Entendemos que no solo no existen pruebas de que realmente mi representado haya hecho los hechos que se le imputan, sino que es que además hay un montón de contradicciones entre las diferentes declaraciones que ha hecho la denunciante. Al fin y al cabo es un asunto en el que solo está la declaración de ella y la declaración de mi cliente. Existen otras pruebas o indicios periféricos que no corroboran, a nuestro entender, la versión de nuestro representado.
La Fiscalía ha presentado un informe detallado de los hechos y ha solicitado también medidas complementarias de protección para la víctima, que padece secuelas en forma de estrés postraumático.
3:04 PM, las estaciones de esquí del Pirineo aragonés encaran la recta final de la temporada. Astún, en el Valle del Aragón, ha adelantado el cierre de la estación a mañana viernes 11 de abril debido a las altas temperaturas.
Después de varios días de altas temperaturas y de una evolución desfavorable de las condiciones meteorológicas, sobre todo en las zonas bajas del dominio esquiable donde apenas queda nieve, la estación de Astún ha decidido cerrar de forma anticipada la temporada. El último día de campaña será este viernes 11 de abril. Candanchú sí que va a mantener abiertas sus instalaciones hasta el próximo 20 de abril, al igual que las estaciones del Grupo Aramón de Formigal, Panticosa y Cerler. Estos complejos deportivos cerrarán hasta julio, cuando comience la campaña de verano. En el caso de Aramón, concluye la temporada de una manera especial porque se han organizado en los próximos días una serie de actividades que incluyen competiciones deportivas, eventos musicales y actividades para los más pequeños.
Y puede peligrar la gran cita de MotoGP en Motorland. De no celebrarse en el circuito de Alcañiz, sería un duro golpe para la economía turolense. Es el evento que más pilotos, visitantes y dinero atrae a Motorland. Sin embargo, hay varios condicionantes que lo están poniendo en peligro. El primero de ellos, el creciente interés de otros territorios por celebrar una de estas pruebas del Mundial de MotoGP. El presidente de Motorland, Manuel Blasco.
Competir con la India, con más de 1.000 millones de habitantes, no es fácil. Competir con Montmeló, que tiene 100 kilómetros a la redonda, 5 millones de habitantes, de posibles clientes, no es fácil. Y competir con los Emiratos Árabes, que van con el cheque poniendo ceros, no es fácil.
Hay más condicionantes, entre ellos el económico. Otros territorios pueden ofrecer más dinero que Aragón para atraer esa prueba. Sobre ello se está negociando con la empresa organizadora del Mundial de MotoGP, Condorna, lo ha dicho el presidente Jorge Azcón.
Las instalaciones que tenemos en Alcañiz y que Motorland son posiblemente las mejores instalaciones que tenga toda España. Otra cosa es que las empresas que se encargan de traer los grandes campeonatos de motociclismo quieran aumentar el canon que se paga desde el gobierno de Aragón. Vamos a negociar.
Motorland, eso sí, cuenta con una gran ventaja, y es que es el circuito favorito de muchos pilotos, entre ellos de Marc Márquez. La cita está asegurada este año, también el que viene. Veremos qué sucede a partir de 2027. Llegamos así a las 3. Continúa ahora toda la información en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.